Este es el programa número uno del deporte. ¡Que ruede la pelota!
Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha. El cuerpo da, pero no aguanta con tanta
bala. By the tide, taking me further, can you hear my cry? Oh, send me a sign to follow, can't wait until tomorrow, right now, right now. Father of my soul, need you now, I pray you keep me close. You're the only one that feels like home. Send me a sign to follow, can't wait until tomorrow.
Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a todos nuestros oyentes a Que Ruede la Pelota, el programa deportivo de Su Presencia Radio. Hoy los saludamos el jueves 4 de abril a las 12:04 del mediodía, así que es un gusto saludarlos, que nos estén acompañando, que nos estén escuchando. Hoy tenemos un grupo de compañeros bastante grande, así que pues iniciemos saludándolo. Y quiero darle la bienvenida a la barranquillera a esta mesa de trabajo, Clau Correa. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola Andrés, un saludo para ti, para todos los de la mesa y por supuesto para todos los oyentes, en especial los oyentes del Junior. Y me refiero al partido que hubo ayer del 3-1, para mí totalmente inesperado, pero súper feliz.
Qué bueno, Clau. O sea, que ¿cómo dormiste anoche? Cuéntame, cuando pusiste la cabeza en la almohada, ¿qué pensabas?
Que no lo podía creer. No, pero en serio, de verdad, fue totalmente increíble el juego que hizo el Junior ayer en ese partido. De verdad, sí, no lo puedo creer. O sea, por un momento yo pensé en Libertadores, yo dije, no, eso, mejor dicho, ni para qué me lo veo, no tenía fe, sinceramente.
Bueno, pues ya hablaremos más a fondo del partido. También quiero darle la bienvenida a Joana Palacios. Joana, ¿cómo estás?
Comenzamos con las mujeres y yo celebrando por Claudita, por supuesto. Sí. Me alegra mucho ese triunfo del Yu. Y nada, un cordial saludo para todos los de la mesa, para todos los oyentes. Aquí estamos al pie del cañón con toda la información del deporte colombiano y a nivel internacional también.
Bueno, también saludemos a Daniel Ordóñez que nos acompaña hoy. Dani, ¿cómo está?
Hola, Luzano. Muy buenas tardes para ti, para Clau, para Joa, para Gamboa, para todos los oyentes y también para Cami, que está juiciosa en el Control Master, aunque no la vi esta mañana. Me la encuentro seguido, aunque ya a veces no saluda, pero bueno, contento de estar acá en Que Ruede la Pelota un día más con bastante información deportiva, porque no solamente debutó el Junior de Barranquilla, sino también debutó Alianza FC, aunque no le fue tan bien. También tenemos ciclismo, hoy hay segunda división de nuestro país, pero también tenemos partidos con equipos de la Premier, así que hay bastante información.
Y Alejo Gamboa también, que nos acompaña el día de hoy. Alejo, ¿cómo está?
Hola Andrés, ¿qué tal? Saludo para usted, compañeros, y también por supuesto para todos nuestros oyentes. Bueno, un día con mucha actividad de fútbol, de también ciclismo, como decía Dani Ordóñez, pero también de mucho tenis con el WTA 250 que se está disputando en Bogotá. María Camila Osorio, en contados instantes, va a salir a la cancha ubicada en el Country, en el club en Country, para intentar avanzar a los cuartos de final. Así que estaremos muy pendientes y les vamos a ir contando en el desarrollo del programa cómo le va a la colombiana.
Bueno, y también saludemos a nuestro Control Master, Cami Corredor. Cami, ¿cómo estás?
Hola Andrés, ¿cómo estás? Yo siempre saludo, no crean lo que dice Dani, no me enteras, es que a veces yo no veo de lejos o la gente quita la cara y bueno, tales. Yo solo quería defenderme y hoy no te vi, Dani, porque llegué a las 5:35 de la mañana a este lugar, imagínense.
Bueno, pero cuéntenle a nuestros oyentes por qué se ven tan temprano.
Ah, bueno, porque nosotros somos muy juiciosos, a diferencia de lo que piensa el profe Carlos Olmos, nosotros sí venimos a la oración de la iglesia, el lugar de su presencia.
Y a las 6 de la mañana.
A las 6 de la mañana.
Ah, por eso es que se ven tan temprano.
Exacto, pero hoy le gané a Dani y llegué como un poquito muy temprano.
Bueno, bueno. Entonces ya saben ahí nuestros oyentes porque es que Cami nos saluda a Daniel a las 5:35 de la mañana.
Si quieren saludarnos también pueden entrar a la oración de las 6 de la mañana.
Y... Vengan, recomendado.
Bueno, si no pueden venir ya saben, se pueden conectar por YouTube. Así que bienvenidos a todos nuestros oyentes a Que Ruede la Pelota.
Celebra la pasión del fútbol con un buen café. Coffee and Jesus presenta Hablemos de Fútbol.
Hablemos de Fútbol.
Como lo empezamos hablando, pues ayer debutaba el segundo equipo colombiano en la Copa Libertadores. El Junior de Barranquilla visitaba a Botafogo en Río de Janeiro. Obviamente jugada de visitante contra un equipo brasileño y pues obviamente uno no esperaba que el Junior fuera a ganar allá. De pronto uno esperaba el empate o incluso pues que perdiera, era una de las posibilidades. Pero pues dio la sorpresa y es que al minuto 35 tal vez ya iba ganando 3-0 en el partido. Así que fue bastante sorpresivo y pues quiero saber cómo les fue, cómo vieron el partido, las impresiones que les dejó este debut del Junior en Libertadores.
Bueno, por mi lado empiezo hablando que vi a un Junior que no se achicopaló, no se bajó, estuvo levantado en defensa, vi a Mele sacando del arco, porque no vamos a decir que simplemente Botafogo no hizo nada, sino que en realidad sí entró bastante a la cancha del Junior, pero pues se encontró con un Mele que estaba bastante concentrado, excepto ya en el minuto 43 fue que pudo meter gol Botafogo. Ya después de los tres que había metido el Junior, y en realidad aún así Mele se vio mover. O sea, no podemos decir, ay, no fue error de arquero, fue error de defensa, fue error de... No, en realidad fue que ya se metieron y ya en una instancia del partido que habían avanzado bastante, pero me gustó porque fue un Junior, como se podría decir, parejo de principio a final. O sea, se paró en la cancha, intentó Vaca, yo creo que Vaca el gol que metió, no sé qué fue lo que le pasó, pero metió el gol y como que se quedó, si entró, no entró, y cuando vio que dijeron que si era gol, ahí fue cuando se agachó y alzó las manos.
Además que el
señor Dani estaba esperando si le pitaban offside.
Sí.
Bueno, Alejo, ¿y usted cómo lo vio?
Yo creo que hubo varios puntos altos en Junior Lozano. El primero, pues Carlos Arturo, como bien lo decía Clau, se jugó un partidazo, y quiero darles un dato que vi ayer y que me llamó mucho la atención. Y es que Carlos Vaca es el futbolista que más goles ha anotado en el continente desde julio de 2023 hasta la fecha. 29 en 45 partidos. Nada mal para tener 37 años, ¿no? Volvió, fue campeón con Junior, fue el goleador. Y ahora empiezan de esta manera la Copa Libertadores. Creo que Enamorado fue también uno de los puntos muy altos en Junior. Gabriel Fuentes se jugó un gran partido. Junior es un equipo muy vertical, muy letal en esas transiciones defensa-ataque. Lo vimos en el segundo gol. Y sí, creo que el segundo tiempo supo administrar ese resultado, que sabe que es algo que normalmente a los equipos colombianos les cuesta mucho. Van ganando o tienen toda la posibilidad para ir ganando, como le pasó a Millonarios el martes, pero no logran aprovechar esas oportunidades. Bueno, ayer Junior las aprovechó, ¿y de qué manera? Creería yo que esa fue una de las grandes virtudes de ayer del equipo de Arturo Reyes, saber en el segundo tiempo administrar esa presión que iba a ejercer Botafogo, que iba a salir a buscar ese segundo gol muy rápido, pero pues finalmente nunca llegó.
Dani, ¿usted cómo lo vio?
Lozano, yo creo que Junior hizo un partido bastante correcto en Brasil. Así como el empate de Millonarios no se lo esperaban muchos, yo creo que nadie se esperaba esa victoria de Junior allá en Brasil, porque son muy, muy difíciles, aunque estaba revisando las cifras y los números que tiene en este momento Botafogo en el campeonato carioca, que ya acabó hace poco. Botafogo terminó quinto, y solamente detrás están equipos como Boavista, Sampaio, Madureira. O sea, no tiene un buen inicio, y Junior supo capitalizar eso trayéndose una victoria muy importante. Yo creo que en todas las líneas fue efectivo, lo que dice Gamboa en la defensa, que tenía a Fuentes muy conectado, en el ataque a Vaca, así que creo que completó un muy buen partido, ganó de visitante, tiene ahora que revalidar de local, pero es un punto importante para el fútbol colombiano.
Yo a tu concepto.
Bueno, yo quiero empezar diciéndoles, comentándoles este nombre, se llama John Textor, o no sé si siga Textor, es el dueño de Botafogo, y con esta frase quiero empezar mi opinión. Ha sido una actuación patética o sea, el equipo de Botafogo. ¿Por qué lo señalo? Porque nadie se esperaba totalmente, como lo dice Daniel, que Junior, frente a un rival brasileño como lo es Botafogo y también que ha tenido también historia en diferentes torneos, ganara de visitante. O sea, ha sido realmente muy valioso lo que ha hecho el equipo de Arturo Reyes. Pues pasaron 23 años para que Junior debutara con victoria en la Copa Libertadores y con un resultado 3-1. Por eso les quiero dar estadísticas, siendo que en 2001 frente a Rosario Central fue que consiguió el importante resultado que ganó en ese año, y Colombia obviamente pues en ese año también levantó la Copa América. Y les cuento que un total de 5 equipos en 7 oportunidades de Colombia son los que han logrado anotar 3 goles o más ante equipos brasileños en su casa por la Copa Libertadores. Son el Junior en 1984-2024, el América de Cali en 1923-2020, Atlético Nacional en 1975, el Deportivo Independiente de Medellín en 2005 y Deportes Tolima en 2022. Así que me parece que realmente la actuación del Junior, que, o sea, con este resultado deja algo muy prometedor en la Copa Libertadores y nos ilusiona no solamente a Claudia, sino a todos.
Sí, la verdad es que ha sido un buen arranque de los dos equipos colombianos en la Libertadores. Esperamos que obviamente se mantengan así. Creo que obviamente la aspiración es pasar de la fase de grupos a siguiente ronda. Uh-huh. Muy bien por el Junior, que queda líder de su grupo después de que empataran Liga Deportiva Universitaria de Quito y Universitario. Así que creo que después de esta primera jornada queda muy bien parado el Junior. Obviamente ayer también hubo más Libertadores, sí. Resultados, por ejemplo, Nacional de Uruguay le ganó 2-0 a Libertad de Paraguay. Uh-huh. También empataron San Lorenzo y Palmeiras 1-1. Colo-Colo le ganó a Cerro, debutó también Arturo Vidal, jugó 85 minutos, claro que iba ganando al minuto 90 más 4, no sabíamos si se iba a lograr o no, y también debutó el campeón Fluminense, empató 1-1 con Alianza Lima.
Yo creo Lozano, que parece que estuviera guardando un poco de reservas todos los de Brasil, y eso me preocupa porque usualmente Brasil... o todos los equipos de Brasil empiezan fuerte. Entonces yo creería que pueden estar guardando en este momento, pero en cualquier momento dan la vuelta y ahí es donde uno tiene que estar como totalmente atento. O sea, Junior, en este caso Junior no puede bajar la guardia con eso, porque donde la baje, pues ya queda por fuera.
De hecho, pues es que hay 5 equipos, son 7 en esta Libertadores. Ya debutaron 5, 2 con derrota y 3 con empate. Llamativo que ninguno haya ganado. Hoy juega Atlético de Mineiro y hoy juega Sao Paulo. Ahora, si vamos a mirar las nóminas, Gremio, que perdió con The Strongest, jugó con un equipo totalmente alternativo. Y ayer Palmeiras, que empató contra San Lorenzo. Hay que resaltar que en San Lorenzo hizo gol el colombiano Romaña, que es un defensa central. También jugó con algunos suplentes, Richard Ríos fue titular y ya sobre el final empezaron a entrar los titulares. ¿Por qué están jugando con los suplentes los equipos brasileros? Porque están en la finalización de los torneos estaduales, están disputando las finales Gremio del torneo Gaucho y también Palmeiras está allí en la fase final, entonces ellos le dan mucha prioridad porque pues saben que pisan el acelerador y no tienen competencia.
Claro, de acuerdo. Además que han escuchado algo de James, si están lista para debutar con Sao Paulo.
Pues pareciera que va a estar, o sea, sí está, digamos, como para jugar, pero lo que no está, no creo es que sea titular Lozano. Él no viene siendo titular normalmente con Sao Paulo este año.
Bueno, entonces esperaremos a ver a James. Anoche también debutó en la Copa Sudamericana, Alianza FC, jugaba de local en Valledupar y perdió contra Unión La Calera el chileno. ¿Alguno vio ese partido?
Sí. Yo tuve la oportunidad de verlo, Gamboa. Antes de eso, mencionar que también en Alianza Lima jugó, bueno, uno está al mando Alejandro Restrepo y dos, Kevin Serna fue el que hizo el gol de la victoria parcial después de empate, y también es un jugador a tener en cuenta, es un jugador que hizo toda su carrera en Paraguay, pero es puede ser un prospecto interesante para un equipo grande del fútbol colombiano. Y ya del partido entre Alianza, creo que hicieron lo que pudieron. Inicialmente tuvieron un penal, en los primeros 5 minutos tuvieron un penal que desperdició Emerson Batalla, no lo cobró nada bien, no tuvo un buen partido Batalla. Después Unión La Calera también desde la vía del punto penal logra su gol para irse en ventaja. Y finalmente lo sigue intentando y dominando. Creo que Unión La Calera es un equipo un poco más grande en Chile de lo que es Alianza aquí. No esperaban mucho, la verdad, de Alianza, y pues nada, está mostrando, y más con el tema de su entrenador.
Sí, además que hay un poquito ahí de polémica. Bueno, aunque lo tenía ahí ahorita para la polémica, Hubert Boder, que era el técnico de Jaguares, renunció y parece que se va a ir a mitad de torneo a dirigir a Alianza. Entonces sí se ve un poco extraño pues que se dé ese cambio a mitad de torneo, y sobre todo que tenga arreglado de salgo para el A y me voy para el B. Entonces nadie se esperaba eso, ¿no?
Sí, yo lo mencioné ayer. El tema es que ni siquiera sería para el segundo semestre, sino que ya firmaría su contrato esta misma semana. No sé si por tema reglamentario pueda dirigir desde la línea, pero creo que ya no sería el entrenador encargado. Entonces, pues queda muy mal parado el fútbol colombiano y los entrenadores con esa forma. Y creo que Boder también no ha tenido una buena salida de varios de los equipos
donde sí. Además que a Boder se le dice mucho que le va bien con los equipos pequeños, pero con los grandes como que no le fluye tanto el tema. Hoy debuta también Medellín en Sudamericana. Juega contra Always Ready en el Estadio Nacional El Alto a 4.083 metros de altura. ¿Cómo creen que le va a ir al Medellín?
Qué duro. Yo creo, aparte que Medellín tampoco viene tan bien, ¿no? Entonces, sí, es complicado, Dani.
Y yo creo que no vive su mejor presente. El equipo de Alfredo Arias está jugando bastante mal en la liga. Todavía tiene ínfimas posibilidades, pero las goleadas que ha sufrido han sido impresionantes. De hecho, tiene una diferencia de gol negativa de menos 12. Tiene 18 puntos, hablando de la liga local. Pero no, yo creo que si hoy no se plantea un partido inteligente, puede haber una goleada, y más teniendo en cuenta el estadio. Ojalá no sea así. Ese equipo del fútbol colombiano, queremos que les vaya bien, pero con el presente que tiene es bastante complejo.
Y Dani, súmale a eso que no llevó a varios de sus titulares, ¿no? Sin 6 futbolistas de su plantel profesional, y de esos 3 han sido titulares en los recientes partidos de lo que va en 2024. Entonces está un poco complejo, aunque después del resultado del Junior uno puede decir, yo ayer decía, muy difícil que Junior le gane a Botafogo. Entonces no sé, se puede esperar de todo, como dicen en el fútbol es así, ¿no?
Yo la verdad creo que Medellín hoy va a ir a jugar a la Uruguaya, allá a Bolivia, y va a ir a aguantar el partido. Lo que dice Dani, si no llevó a algunos titulares, creo que sabe que no puede esforzarse mucho y no ganar tanto, así que creo que va a ser muy cauto hoy el Medellín. Ayer también hubo CONCACHAMPIONS, Dani. Usted que le sigue ahí la pista a ese torneo, ¿qué resultados hubo?
A esos clubes todos extraños, todos que
no. No. Los clubes que hay en este momento ya son bastante conocidos. La mayoría, el partido que se llevó todas las miradas fue el de Monterrey frente al Inter de Miami. Justamente iba a felicitar al profe por su victoria de su equipo en ese país, pero...
¿Jugó Messi?
Sé que jugó Suárez, no sé si jugó Messi.
Messi no jugó.
¿No jugó?
No, Messi, Messi está lesionado, no se alcanzó a recuperar. De pronto esté para la vuelta, pero sí hicieron 3 argentinos goles, ¿no, Dani?
Ah, por eso ganó Monterrey. No, mentira, profe.
Y también estuvo como en el estadio acompañando el equipo y viéndolo, ¿no? Al final el partido fue victoria de Monterrey, aunque arrancó ganando muy rápido Inter de Miami al minuto 19 con gol de Tomás Avilés. Después remontó con gol de Maximiliano Mesa al 69 y de Jorge Rodríguez al 89. David Ruiz fue expulsado al minuto 65, así que gana la victoria. Suena redundante. Logra el triunfo Monterrey en este partido de ida, justamente en territorio americano. Ya falta la vuelta, y el otro partido se jugó con también un equipo mexicano, goleada del Pachuca 5-0 al equipo que no le gusta a nadie, al Herediano, que desafortunadamente cayó goleado como local, podríamos decir que es una serie que está casi que sentenciada en estos cuartos de final de la Conca Champions, donde los equipos mexicanos generalmente son protagonistas.
Yo la verdad pensé que Inter iba a dar la sorpresa, porque realmente el Monterrey vino a empatar el partido hasta el minuto 69. Entonces yo dije, uy, bueno, el Inter está cogiendo nivel y ya no depende de Messi, pero bueno, tristemente no fue así. Ayer también tuvimos Premier League, jugaba el City contra el Aston Villa. ¿Cómo quedó ese partido?
4-1, ganó el Manchester City y había empezado muy bien el Aston Villa, pues si bien empezó perdiendo, pero les cuento que John Jader Durán hizo gol y jugó muy bien. Tuvo también otra opción clara, la verdad es que se le vio muy bien al colombiano de apenas 20 años, pero pues es que ya tener al frente al Manchester City y más en el Etihad, muy difícil. La gran figura fue Phil Foden, que hizo 3 goles, el primero del City lo había hecho Rodri, y de esta manera pues el Manchester City no se baja de la pelea, porque ayer el Arsenal también le ganó 2-0 al Luton Town. Sí. Quedó Arsenal con 68 y Liverpool y Manchester City con 67, pero el Liverpool va a jugar ahorita, apenas se acabe que ruede la pelota, a la 1:30, contra el Sheffield United en Anfield, y hoy hay un gran partido también, Chelsea-Manchester United. Lozano, está muy buena esa carrera por el título. Uy, en sí. La Premier League, 3 equipos que solamente se llevan, pues en caso de que el Liverpool llegue a ganar hoy, 3 puntos entre el primero y el tercero, una lucha muy apasionante.
Sí, dentro de las cuentas, el Liverpool hoy ganaría al Sheffield United, no creería que vaya a hacer. Ahora esto es fútbol y los partidos hay que jugarlos, pero de ganar el Liverpool hoy, llega a 70 puntos y mantiene distancia de 2 con el Arsenal, así que está muy buena la Premier League. Hoy también hay Copa Betplay. Joana, ¿qué partidos tenemos hoy?
A ver, estoy por acá, un momentico, que me estaban dando una instrucción por el interno.
Todavía seguimos con esos partidos medio huesitos de la...
Ahí es en...
Atlético versus Real Cartagena, en la Copa Betplay. Hoy a las 3:30 la
Exactamente, sale. Y también juega el Real Soacha contra la Unión Magdalena a las 6:00 p.m.
No me lo voy a perder.
Pero son partidos de la segunda división, ¿no? No de la...
Sí, es Copa, es Liga B. Ahora, complicado el tema de la Unión Magdalena, que suspendió a varios de sus jugadores porque hay serios indicios de que están involucrados en apuestas, así que no sé ustedes cómo ven este tema de la Unión Magdalena, que se ve envuelto escándalo tras escándalo.
Terrible, terrible, y es un problema no solo de la Unión Magdalena, ¿no? Porque supuestamente están en investigación muchos clubes de algunos jugadores, y eso se está dando en el partido. Incluso a eso súmele también el tema del arbitraje. Entonces, lamentable por esta situación que está pasando el Unión Magdalena.
Es que de verdad en Colombia pasa algo insólito, y es que una casa de apuestas patrocine la liga, que sea así, y pues eso se presta para muchas cosas. Ahora, Colombia no es el único país en el que hay apuestas deportivas, eso es un boom que hay en todo el mundo de, no sé, hace 10 años para acá, pero hay que regularlo, porque hay muchos partidos en la B. Recuerdo mucho, por ejemplo, el técnico de Atlético Fútbol Club, del Boca Juniors de Cali, del mismo Quindío, que han venido denunciando que sus jugadores le han confesado que ellos están como involucrados en apuestas con cosas muy sencillas. Puede que no sea que gane o pierda, por ejemplo, pero sí que se haga sacar amarilla o que haya un tiro de esquina en el primer minuto de juego. Cosas bastante particulares y que hay que ponerle la lupa, afortunadamente. Ojalá siente un precedente este caso del Unión Magdalena, pero es que es la tercera parte de la plantilla, son 8 jugadores.
Sí, y yo escuchaba algo acerca de este tema, y es que justamente por esos ítems que no parecen tener importancia, como el tema de la amarilla o algo así, se acercan determinadas personas, diríamos, con el maletín, y son 30 millones que le ofrecen a un jugador de la segunda división que gana 1 salario mínimo, 2 salarios mínimos. Entonces es algo bastante complicado. Yo hace unos meses había hablado de que en la Premier League desde la siguiente temporada se va a prohibir el tema de sponsor principal en las camisetas, de que sea casa de apuestas. De alguna manera hay que regular eso, pero también es entender que los jugadores van a estar sujetos, por eso tiene que estar muy, muy pendiente todo el tema de la dirigencia.
Y es que no es la primera vez de la Unión Magdalena, ¿no?
Claro, cuando ascendió el escándalo que hubo.
Sí, y aquí estoy viendo Deportes Tolima 2-1, Unión Magdalena. El equipo samario se había ido en ventaja primero, pero los pijaos remontaron con un penal que señaló Roldán y convirtió en gol. Entonces, ahí también con eso quedó eliminado y pues son muchas las cuestiones. Y como dice Dani, o sea, aquí son 30 millones de pesos y seguramente es poco el valor que se le da a esos 30 millones, pero pues a nivel mundial esto es una epidemia. Esto se ve en todas las ligas del mundo.
Claro que sí, entonces es bien complicado. Hoy también empieza la sexta fecha de la Liga Femenina. Abre el Deportivo Cali contra Cúcuta a las 4 p.m. Así que es interesante eso. Oigan, Steven Alzate, que jugaba en Inglaterra en el Brighton y que ahorita está en el Standard de Lieja, ¿qué noticia salió de él?
Está complicado, está la verdad con un rendimiento bastante bajo. Esa fue una de las razones también por las que no lo llamaron a la Selección Colombia. Y hasta este momento parece que tiene como un pie afuera y posiblemente en la titular en el próximo partido que lo vayan a tener ya tienen reemplazo para él.
Complicado el futuro de Steven Alzate, ¿no?
Sí. Pues a mí la verdad no me ha terminado de gustar el tema de sus convocatorias. Muchos periodistas, muchos colegas, opinión bastante respetable, dicen que él hizo parte de la masía, que Guardiola lo conoce, pero pues hablamos del tema del presente y ni siquiera ha tenido continuidad con el estándar de Lieja, que ha tenido bastante complicaciones para sumar minutos. Específicamente hablando del tema de la Selección Colombia, yo creo que no, ni siquiera tendría que ser convocado, aunque pues en este momento todo lo que hace Lorenzo no se puede llamar, puede traer a Wilder Medina otra vez y lo pone de goleador, entonces no le podemos decir casi mucho al entrenador.
De acuerdo, bueno, vamos a una pausa comercial y ya regresamos aquí a Que Ruede la Pelota.
Supresenciaradio.com te acompaña.
La polémica.
Para la polémica les traigo un tema, y es que hace unos días salió el técnico de fútbol Jorge Luis Pinto diciendo que Néstor Lorenzo había irrespetado al fútbol colombiano al decir que en la liga colombiana no había el nivel suficiente para llamar jugadores a la selección. Y anoche el periodista Carlos Antonio Vélez puso un trino acerca de la victoria del Junior, pero finaliza diciéndolo: todo salió redondo. Ah, y parece que los equipos colombianos le quieren tapar la boca a Lorenzo. Entonces, uniendo las opiniones tanto del técnico como del periodista, ¿ustedes qué piensan de esto que le están diciendo a Néstor Lorenzo? Clau, ¿tú qué piensas?
Bueno, la verdad, es complicado el asunto. Yo creo que, como lo he dicho también en otros momentos, es bueno que él ya conoce de cierta forma el equipo, él ya conoce jugadores, él ya conoce varias cosas de acá de Colombia como tal, pero yo también creo que lo deben dejar. O sea, él puede, de verdad, yo sé que nosotros como periodistas, incluso acá en la mesa a veces le damos palo que porque convoca, que porque lleva a este, que porque no lleva al otro, y a veces esa pequeña rosca de cierta forma se ve, pero igual de todas maneras uno puede decir de cuánta cosa, pero pues él es el que toma la decisión. O sea, y al fin y al cabo no podemos hacer nada más.
Yo creo que, a ver, aquí son cosas muy importantes y voy a plantearlas de la siguiente manera. Lo primero es que si él decide solamente tener en cuenta jugadores del fútbol internacional, le están dando la razón en la cancha, así nos duela, porque están ganando, nos ganaron los últimos amistosos y contra rivales súper importantes, rivales de historia. Entonces nos está diciendo don Néstor: vea, señorita Joana, usted que insiste en que yo le convoque jugadores de la liga colombiana y yo digo que no están en un mejor momento porque la liga no está en su mejor momento, pues le estoy convocando jugadores internacionales, están haciendo un gran trabajo, están ganando y así estoy proyectando esa selección con el recambio que estoy haciendo para poder irme a la Copa América y a lo que viene. Eso por un lado. Por el otro lado, también le doy la razón al profe Jorge Luis Pinto, porque Estos resultados, bueno, de Junior, lo que se está viendo en Copa Libertadores con Millonarios también, y seguramente lo que han mostrado algunos equipos recién en la Liga Colombiana, tampoco es para demeritar el trabajo y el talento del jugador colombiano. Yo sé que si hacemos una licuadora y ahí pueden salir jugadores importantes. Yo no voy a contar más de 10, pero sí puedo decir que unos 5 o unos 6 jugadores del rentado nacional pueden tener ese cupo para ser parte de la Selección Colombia. Entonces, es un contraste bastante complejo que no le podemos dar ni palo a Lorenzo, porque si estuviera perdiendo uno dice, mira, ahí está, sí. No convocó jugadores del rentado local y hay jugadores importantes, pero está ganando, entonces es muy complejo debatirlo en ese sentido que lo planteo.
Dani, ¿cómo
yo
lo
respeto
ve?
Mucho, bueno, Leo.
Uy, o sea, es que hay que tener agallas para criticar a Lorenzo en este momento, ¿no? Uno como critica a un entrenador que no pierde, que va muy bien y que le ha ganado a selecciones como Alemania, como Brasil y como España. Ahora, hay que revalidar todo eso en la Copa América. Eso sí hay que hacerlo, porque es que Colombia es especialista en ser campeón de amistosos. O de tener la copa invicto y después cuando tiene que ganar no gana, pero pues yo pienso que el técnico en este momento tiene su base, tiene su grupo y confía demasiado en él y lo ha mostrado. Borré no jugaba y aún así lo llamó. Ahora que está empezando a jugar seguramente va a estar en la Copa América, y así es el caso con muchos jugadores. Por ejemplo, preferir llamar a Montero por encima de Mier, que también causó mucho revuelo acá. Y pues, hombre, es que el fútbol colombiano no sé si está para competir. No veo un gran jugador así que destaque. Además, pues, los jugadores que más destacan en la Liga Colombiana son ya de una edad avanzada y pues me parece que comparto ahí con el técnico que llevar jugadores, no sé, de 30 años para arriba no es muy bueno para la selección, pero yo no estoy de acuerdo con ellos. Creo que no se le puede criticar mucho al técnico en este momento, sobre todo por cómo juega la selección.
Sí, yo a Pinto se le respeta, se le quiere por toda su trayectoria en el fútbol colombiano.
Uy, se congeló Dani ahí un poquito en su transmisión.
De momento.
Hágale, Dani, ¿por qué se congeló? ¿Qué era lo que estaba diciendo?
¿Me escuchan?
Ya, ahora sí.
Les decía que al profesor Pinto se le respeta, pero en el momento que tuvo su paso por la selección Colombia no le fue del todo bien, entonces también es entender los procesos de este momento, saber que se están haciendo las cosas bien con el profesor Lorenzo y es entender el tipo de jugadores que tenemos y que están en España, en Italia, también en las diferentes ligas de Europa también, porque ya no tenemos, no sé, con todo el respeto, un Felipe Vanguero, un Ringo Amaya, que quizás en su momento estaban en la liga local, sino tenemos jugadores que están siendo determinantes a nivel internacional, que sí, que para los amistosos, que para las eliminatorias se pueden acercar determinados jugadores de la liga, pero para la Copa América se tiene que llevar lo mejor. Igual en nuestro país siempre le van a encontrar o le van a buscar la otra pata al gato, siempre no les va a gustar algo. Entonces, pues yo creo que lo que tenemos que hacer en este momento es apoyar a la selección y tratar pues de que todos podamos hacer un mejor ambiente.
Yo la verdad creo que y lo que voy a decir puede sonar un poco resultadista, yo sé que está el método y el método lleva al resultado. En este momento los resultados son buenos, hay un invicto, ahora no vivo el invicto y no me trasnocha el invicto, me gusta más es lo que está mostrando futbolísticamente la Selección Colombia, y ya habrán otros más románticos que no solo les interesa el resultado sino también el método, y entonces en el método quieren que haya mezcla de jugadores del fútbol colombiano. Yo también la verdad siento que el nivel colombiano no da comparado con otros jugadores del exterior, así que mientras los resultados se le estén dando a Néstor Lorenzo, creo que no hay lugar para criticarle su forma de convocar o qué jugadores traer y cuáles no. Solo el tiempo y los resultados lo dirán, Joa.
Pero voy a decir algo, que estoy de acuerdo con Alejo, lo que dijo. Esta evaluación la tenemos que hacer en Copa América, porque los amistosos muy chévere y todo, pero necesitamos mostrar resultados en Copa América. Entonces ahí sí deberíamos de preguntarnos si nos va mal, entonces, bueno, ahí sí. Pero en estos momentos, o sea, pues son partidos amistosos, obviamente suman y dan buena proyección para lo que viene de la selección, porque es que eso es lo que queremos que haya, que convoque jugadores nuevos, que ya se fue Falcao, que venga el reemplazo de Ospina, que llegue también el reemplazo de James, o sea, eso es lo que queremos también, y que se pueda ganar con esas nuevas caras. Pero sí, o sea, esto se revalida y se ratifica es en certámenes oficiales.
De acuerdo.
Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
Seguimos en este camino de rumbo a París 2024, a los Juegos Olímpicos que se van a realizar este año. Joa, ¿qué noticias hay de deportistas colombianos?
Bueno, tenemos 43 clasificados hasta el momento. Ayer Jenny Álvarez logró el cupo 42 en levantamiento de pesas, y esto es en un torneo, un mundial que se está disputando en Tailandia. Ella logró la clasificación en los 59 kilogramos. Afortunadamente, bueno, para Colombia ya son dos atletas de levantamiento de pesas. Recientemente lo hizo ahorita en la mañana Luis Javier Mosquera, este obviamente pesista, doble medallista olímpico, bronce en Río 2016, plata en Tokio 2020, logró el cupo número 43 en los 73 kilogramos para Colombia. Qué buena noticia. Hace un instante dialogué con ellos, están muy contentos. Obviamente es un trabajo difícil que han hecho, el proceso del ciclo olímpico. Y bueno, Colombia ya suma 43 deportistas para los Juegos Olímpicos, los dos más recientes, en levantamiento de pesas, y quedan más competencias en pesas en Tailandia.
Bueno, entonces qué buena noticia, se suman ahí nuevos deportistas colombianos que estarán en París 2024. Hoy tuvimos también ciclismo, se corrió la Vuelta al País Vasco, bastante particular, Dani, ¿no?
Sí, tuvimos una nueva caída y donde prácticamente se retiraron todos los candidatos o todos los
favoritos.
Sí, desafortunadamente fue una caída bastante complicada, donde en los videos que se publicaron veíamos que prácticamente no se movían, no por el tema de, no sé, algo muy complicado respecto a su salud, sino por una lesión difícil. Entonces, entre las personas que se cayeron está Primo Roglic, está Remco Evenepoel, estaba Vingegaard, mejor dicho, están todos los candidatos, y debido a que no se tomaron tiempo en esa etapa de hoy, el nuevo líder es Matías Skemolsen, del líder Trek, que se convirtió pues en ese nuevo líder, y él es, al escandinavo lo escolta un francés, que es Kevin Baulekin, del Arkea. Afortunadamente los colombianos no sufrieron ninguna caída, pero vamos a ver cómo continúa esta etapa 5 del día de mañana de la Vuelta al País Vasco. Y otra noticia, Lozano, del tema del ciclismo, la actualización del parte médico de Nairo Quintana, que había sufrido una caída hace poco, pero ya confirmó el Movistar que el ciclista colombiano se va a seguir recuperando en nuestro país. No va a estar en la siguiente etapa que tenía presupuestada, que es el Tour de los Alpes, y que justamente el equipo, el Movistar, va a confirmar con qué carrera va a continuar, con qué va a seguir modificando su calendario ciclístico de este 2024.
Mire, Daniel, la lesión de Nairo Quintana es una rotura de ligamento del brazo derecho, sí. Y lo confirma el equipo, como lo dice usted. Quintana continúa desde esta semana en recuperación en Colombia, y hablan de la rotura de ligamento externo clavicular anterior en su brazo derecho. O sea, lamentable para Nairo, porque pues se puede comer, está en peligro pues la participación del Giro de Italia, ¿no? Porque se anunciaba ya su regreso.
Cierto.
De acuerdo. Además que lo preocupante de la Vuelta al País Vasco no es solo es que se retiraron los favoritos en esta competencia, sino lo que viene después. Entonces, ¿cómo se va a ver afectado el calendario de estos grandes, de Remco, de Roglic, de Vingegaard? Así que hay bastante incertidumbre, y pues obviamente pasará el día y mañana habrán otras nuevas noticias. Pero mientras este momento, la verdad es que hay mucha incertidumbre sobre qué va a pasar con el calendario que tenían estos ciclistas. También se está jugando la Copa Colsanitas Zurich aquí en Bogotá. Sí. Clau, ¿qué resultados hay o quiénes juegan hoy?
Bueno, en este momento tenemos que decir que la dupla de Emiliana Arango y María Paulina Pérez ya están en cuartos de final. Tuvieron un partido frente a María Neguita y Valentina Mediorral que terminó bien, terminó 6-3, 7-5, y en este momento María Camila Osorio está jugando con Anca Todoni. El partido está bastante parejo, la verdad, por lo que puedo ver en este momento en el celular. En el primer set van 4-4, pero va parejo en cada saque que están haciendo. Entonces vamos a ver cómo termina el partido de María Camila y ahí les vamos contando.
Claro que sí. Oiga, Gamboa, este fin de semana hay Fórmula 1. ¿Qué premio se corre?
Sí, Lozano, antes de contarle lo de Fórmula 1, también quería complementar la información. Hoy también juega Daniel Galán, los octavos final del ATP de Houston. Juega contra el argentino Tomás Echeverry. Entonces, bueno, vamos a ver también ahí muy pendientes de cómo le va a este colombiano. Y también juega en México un challenger, Nicolás Mejía, ante el canadiense Galarneau. Bueno, y de Fórmula 1, sí, hay este fin de semana carrera. Se corre el Gran Premio de Japón. Recordemos que pues en el último fin de semana hubo descanso y esta va a ser la cuarta carrera del año. Nuevamente Max Verstappen llega como favorito, Ferrari llega también tratando de pues recortar esa distancia. Y recordemos que en la última carrera ganó Carlos Sainz, Red Bull tuvo unos inconvenientes allí con el freno del carro de Max Verstappen, por lo cual se tuvo que retirar. Y Lewis Hamilton también se tuvo que retirar, entonces finalmente terminó ganando el equipo de Ferrari. Y bueno, en este momento están en los, digamos que, entrenamientos libres previos. Van a comenzar mañana, el viernes 5 de abril, alrededor de las 4:30 hora de Japón. El sábado también van a tener una jornada de entrenamientos libres, la clasificación, y el domingo va a ser la carrera, recordemos, una carrera de 53 vueltas.
Es decir que para los que estamos aquí en Colombia o en el continente de América, nos va a tocar ver la carrera en las altas horas de la noche o incluso ya en la madrugada. Entonces, para que los que queramos trasnochar, nos vayamos programando. Anoche también hubo NBA, partidos importantes, Lakers que están ahí luchando por llegar a los playoffs o por lo menos mantenerse en el play-in, le ganaron 125-120 a los Wizards de Washington. Este sí es sorpresivo, los Bucks de Milwaukee que van segundos en la conferencia este, perdieron contra los Grizzlies Memphis, que esta temporada no han estado tan finos como lo estuvieron el año pasado. Por otro lado, Boston Celtics, que ya está fijo en los playoffs, anoche aplastó 135-100 al Oklahoma City Thunder, que también viene teniendo una buena temporada, así que ese fue un poquito sorpresivo también, no se esperaría que fuera tan abultado, y esta noche pues hay buenos partidos que ya se los recomendaré en Agenda Deportiva.
El tarjetazo.
Bueno, tarjetazo, ¿qué tienen?
Yo les tengo un tarjetazo bastante particular de un deporte que generalmente no hablamos, y es el de hockey sobre hielo. Y es que ayer pasó algo demasiado, demasiado random, podríamos decirlo, porque en el partido entre los New York Rangers y los New Jersey Devils, literalmente pitó el árbitro, soltaron el disco y se quitó. Tiraron los palos y se fueron directamente a los puños. No entiende uno a qué van, si van a jugar, si van a qué, si tenían algo pendiente, pero es tarjetazo para estos jugadores que en vez de mostrar deporte, de mostrar un espectáculo, muestran otro tipo de cosas en una cancha donde hay mucha gente viéndolos, no solamente niños, sino también está televisado. Entonces, tarjetazo para esos jugadores.
Clau, tarjetazo.
Bueno, tarjetazo, en este lado me voy también por la parte del periodismo, se puede decir. Está bien, muchas veces investigamos, buscamos, damos noticias, pero hay otras veces que damos demasiado palo, y también lo hablo en el caso de Néstor Lorenzo y todo el palo que le han dado por cada convocatoria.
De acuerdo. Gamboa, tarjetazo.
Bueno, mi tarjetazo va para el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. ¿Por qué? Porque hoy se hizo un comité de convivencia con el Ministerio del Interior, pero también estaban invitados representantes de medios de comunicación, de barras, de hinchada y de los jugadores. Cuando el presidente Ramón Yesurún vio que estaban esta gente, dijo que por favor lo sacaran porque él no se iba a sentar en la misma mesa con ellos, y pues no pudieron estar en este comité de convivencia, por lo cual fueron sacados los representantes de los medios de comunicación, de las barras y de los futbolistas profesionales de Acolfútbol.
Yo a tarjetazo.
Bueno, ese tarjetazo de Alejo yo lo complemento, es como esa roja ya la pongo en tarjeta amarilla, porque afortunadamente eso pasó y está pasando en estos momentos en el Ministerio del Interior. Todavía no ha terminado la reunión del Comité de Convivencia del Fútbol, está el Ministerio del Deporte también, está el Viceministro del Interior, está Acolfulpro, el representante de la Asociación de Jugadores Profesionales de Fútbol, y como lo decía Alejo, sí, Alejandro Pino, uno de los periodista, se manifestó a través de redes sociales porque Ramón Yesurún, y eso ya también es algo personal que, ajá, tienen ahí también Pino y Yesurún, sí, y no los dejaba ingresar, pero afortunadamente ya el tarjetazo rojo pasó a amarillo y ya los dejaron ingresar. En estos momentos ya están participando en este comité de convivencia.
Bueno, yo le quiero sacar tarjetazo al Twitter que mencionaba ahorita de Carlos Antonio Vélez, porque él dice que los equipos colombianos le quieren tapar la boca a Néstor Lorenzo. Yo personalmente creo que ni Millonarios, ni Junior, ni Alianza, ni Medellín estén jugando la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana sencillamente para taparle o hacer verle el error a Néstor Lorenzo. Así que la verdad creo que una cosa no lleva a la otra.
Anécdotas.
Michelle Payne pasó a la historia al convertirse en la primera jockey femenina en ganar la Copa Melbourne en Australia. La menor de 10 hermanos, Payne creció en el campo.
Fue criada por su padre, luego de perder a su madre cuando tenía solo 6 meses de edad.
Payne se ha recuperado de varias lesiones graves y su asistente en los establos es su hermano Stephen Payne, que tiene síndrome de Down.
Este es un deporte tan machista que sé bien que algunos de los dueños de los caballos querían sacarme de las competencias,
dijo Payne, de 30 años. Pero a ellos les digo,
les guste o no, estoy para quedarme, porque las mujeres pueden hacer cualquier cosa que deseen.
Soy Andrés Perdomo y esto fue Anécdotas en Que Ruede la Pelota.
Y ojo que cuenta con espacio acá Junior, el pelotazo que llega para Carmel Valencia. Y sigue Carmelo, la entregó para Daniel. Daniel tocó para Edwin. ¡Se anima Edwin, el remate que viene! ¡Gol! ¡Gol! Colombia, de Junior de Barranquilla. Aparece Edwin, aparece C3, anota en el arranque de este segundo tiempo. Junior 2, Fluminense 0.
Con voluntad, con carácter y con ímpetu y con mucha competencia.
Y justamente en ese yo recuerdo del día de hoy quería traer la victoria de Junior de Barranquilla, justamente también ante otro grande de Brasil. Esta victoria fue ante Fluminense el 18 de mayo del 2021 con goles de Carmelo Valencia y el que escuchábamos ahí de Edwin Cetré. El técnico en ese momento era Luis Amaranto Perea, así que qué bueno que poco a poco con los años se esté desmitificando que no se puede ganar en Brasil o que no se pueden hacer buenos partidos.
De acuerdo, de acuerdo.
Agenda deportiva.
Se me va a salir el corazón. Nunca dejes de hacerme soñar. Y la vida no me va a alcanzar para quererte, Colombia.
Joana, ¿qué nos vas a recomendar para hoy?
Bueno, tenemos tenis, ojalá que gane María Camila Osorio. En estos momentos iba 5-5, estaba mirando acá el partido, y hay mucho fútbol para hoy, hay mucho fútbol, Liga de España, Liga de Inglaterra, bueno, Copa Libertadores. Bueno, yo quiero recomendar el tenis y por supuesto estar pendiente de los deportistas que están compitiendo en levantamiento de pesas.
Clau, ¿tú qué vas a recomendar para hoy?
Bueno, por este lado me voy a ir por la Premier League, el partido del Liverpool contra el Sheffield a la 1:00 p.m, una y media.
Vamos, Luchito, quiero que seas campeón de la Premier. Dani, ¿usted qué va a recomendar?
Yo también me quedo con Premier League, Lozano, y les voy a recomendar el partidazo que se va a jugar en Stamford Bridge a las 2:15. Va a estar el juego entre Chelsea y Manchester United.
De acuerdo. Gamboa, ¿usted qué va a recomendar?
El partido que se va a jugar en el Mario Alberto Kempes entre Talleres y Sao Paulo posiblemente sea titular Portilla y vamos a ver si tiene minutos James.
Bueno, ese también es un buen partido. Yo les voy a recomendar pues Sudamericana, Always Ready contra Medellín a las 9 de la noche. Esperamos que Medellín pueda levantar un poquito la cabeza y por lo menos que no pierda esta noche allá en Bolivia, en esos 4.000 metros de altura. Y para los que no les gusta el fútbol, también les puedo recomendar NBA. Hoy hay un buen partido, el Miami Heat contra Philadelphia 76ers a las 6:30 de la tarde. Así que ahí tienen dos buenas recomendaciones.
Entre el tintero.
Entre el tintero, ¿qué noticias tenemos?
Yo les cuento, entre el tintero se me quedó la clasificación de Colombia, que después de las victorias frente a España y Rumania, en el último, los últimos partidos amistosos, ascendieron en el ranking de la FIFA y ahora se ubican en la 12ª casilla. Hay que recordar que este ranking lo lidera Argentina, luego está Francia, Bélgica, en ese top 3.
Entre el tintero. Clau, ¿qué tienes? Bueno, Gamboa.
Yo tengo una noticia de Xavi Alonso que hoy elogió a Gustavo Puerta. Dijo, estamos encantados con su actitud, vio que tenía una chance y peleó por ella. Se merece estar donde está, le gustaría jugar más, pero es parte del proceso. Para los que estamos muy pendientes de este jugador colombiano, que si bien no ha tenido muchos minutos con el Bayer Leverkusen esta temporada, cada vez que a Xavi Alonso le preguntan por Puerta, siempre da muy buenas referencias.
Bueno, chévere ahí, ojalá que pueda aprender mucho y si no es en esta temporada, que en la próxima se pueda afianzar como titular del Bayer Leverkusen. Clau, entre el tintero.
Entre el tintero, el Everton creo que extiende un poquito más esa crisis que está teniendo a nivel financiero. Ha tenido aproximadamente una pérdida de 89 millones de libras esterlinas y para el periodo del 2022 y 2023. Y en este momento ha tenido los patrocinios y todo lo que los ayudaba como tal, cayeron en 172 millones de libras esterlinas y la disminución fue de un 8.9 de millones en comparación con el saldo anterior. Es decir, que la deuda que tiene el Everton sigue aumentando.
Pobre Everton.
Sí, está complicado.
Gamboa, entre el tintero.
Sí, creo que Dani iba a decir algo cuando lo interrumpí. Sí.
Yo tengo la noticia de la selección Colombia sub-20 y es que se va a realizar una competencia que se llama la Sud Ladies Cup y Colombia ya conoce sus rivales. Va a ser México en esa primera fecha y en la segunda va a ser Japón. Lunes 27 de mayo y miércoles 29 de mayo, los dos juegos van a ser a las 2 de la tarde, hora de nuestro país, así que qué bueno que la Selección Colombia siga sumando minutos, que estas categorías inferiores sigan sumando también partidos juntas, porque sabemos que ahí es donde nos ha dado más resultado el fútbol en los últimos años.
Gamboa.
Bueno, también les cuento que hoy se habla que Juan Fernando Quintero va a ser suplente con Racing, que recordemos va a jugar contra el Sportivo Luqueño por el grupo H de la Copa Sudamericana, y me llama mucho la atención que tanto Boca como ayer, no sé si vieron todo el trayecto que le tocó hacer para poder llegar a ese estadio, sí. Ir en una camioneta 4x4 y va todo el equipo por más de 170 kilómetros, increíble.
Una buena travesía.
Pero también llevaron suplentes, también llevaron jugadores suplentes, entonces varios equipos están poniendo suplentes cuando tienen que ir a jugar a la altura.
Sí, creo que no quieren arriesgarse a poner toda la titular y sacar un mal resultado. Yo les tengo entre el tintero que Junior, obviamente, además de traerse el triunfo y los 3 puntos de Brasil, también se trajo $330,000, que es lo que está dando la Conmebol a los equipos que ganen partidos en la Libertadores. Esto es por el mérito deportivo, para incentivar a los equipos a que obviamente puedan ganar. Entonces se trajo alrededor más o menos de 1.150 millones de pesos el Junior, así que nada mal este premio que se trajo Junior allá de Barranquilla. Y a todos nuestros oyentes, pues muchas gracias por habernos acompañado durante esta hora. Los esperamos mañana también a las 12 del mediodía para que nos escuchemos aquí en Que Ruede la Pelota. Un abrazo y Dios los bendiga. Chao, chao.
Chao, chao.
Chao.
Send me a sign to follow. Can't wait until tomorrow. Right now, right now. Father of my soul, need you now, I pray you keep me close. You're the only one that feels like home. Send me a sign to follow.